Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, el boletín de noticias de la hora, ingeniero de sonido Miguel Vázquez, y en la producción Morales Alpizar. Les habla Alberto Müller. El ex capitán del ejército estadounidense Luis Roye, quien sirvió por varios años a su país en Corea del Sur, habló con nuestro colega Pedro Corzo sobre el tráfico de armas entre Corea del Norte y Cuba en las últimas décadas.
¿Cómo es si Corea del Norte tiene tanto atraso en capacidad productiva para su pueblo? ¿Ha podido llegar a tener una industria nuclear y ha podido desarrollar cohetes, misiles con capacidad de llegar a Estados Unidos y quizás hasta de transportar, ser conductor de un artefacto nuclear que pueda devastar cualquier ciudad de este país o de otro lugar del mundo?
Esto va a la década de los 1960. Ellos aprovecharon del campo socialista que existía en aquellos momentos.
¿No fue Cuba entonces el único país que se aprovechó económicamente del campo socialista y específicamente de la Unión Soviética para recibir ayuda económica?
No. Cuba fue uno de tantos. Tenemos a Corea del Norte también, que se aprovechó de ese campo socialista con relaciones muy estrechas con Cuba, porque en los años 1960 el comandante Che Guevara visitó a Corea del Norte y dijo que era un ejemplo a seguir para Cuba. Raúl Castro dijo que la ideología de Corea del Norte y la ideología de Cuba eran idénticas. Y entonces vemos después, a través de la historia, en la década de los 1970 a 1980, cómo Corea del Norte le enviaba armas a Cuba. Cuba después le devolvió el favor enviándole motores de aviones a Corea del Norte, que fueron interceptados en el canal de Panamá. Esto lo saben las Naciones Unidas, esto lo sabe el mundo entero, que existe este tráfico de armas entre Corea del Norte y Cuba.
Oficiales de la prisión La Pendiente en Santa Clara privaron del derecho a la lectura al opositor encarcelado Misael Díaz Paseiro. Su esposa Ariana López denunció que además los jefes militares confiscaron al preso político todas las cartas que había recibido.
El pasado 14 de marzo, ahí en la prisión La Pendiente en Santa Clara, donde está mi esposo, el preso político Misael Díaz Paseiro, fue conducido al área del túnel en la prisión, un área que utilizan como un depósito, y allí sometido a una intensa requisa. Ahí le descomisaron todas las cartas de sus familiares, las cartas de solidaridad que le envían los hermanos, cartas que le mandan los niños y las mías. Y junto con esto también los libros que él tiene allí, que son Los Miserables y La Bélgica Paz. Los oficiales Andrés Villegas Matos y Joel González le dijeron que ellos solo cumplían órdenes de la seguridad del Estado, del mayor Abel, que es quien atiende, en las palabras de ellos, le dijeron que es quien atiende, que es quien atiende a los presos CR, que fue quien le pidió a ellos que los requisaran y le quitaron todo, que fuera papel.
El presidente Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin podrían encontrarse en un futuro no muy lejano para tratar algunos temas geopolíticos, aseguró este martes el mandatario estadounidense. Desde Washington, la colega Giselle Tobías.
Donald Trump confirmó que pretende reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien llamó para felicitarlo por su reciente reelección.
Tuvimos una llamada muy buena y sospecho que nos reuniremos en el futuro cercano para discutir la carrera armamentista que se está saliendo de control, pero nunca permitiremos que nadie tenga nada cercano a lo que nosotros tenemos. Además, para discutir Ucrania, Siria, Corea del Norte y otra variedad de cosas, por lo que podría ver a Putin en el futuro no muy lejano.
Trump no discutió con Putin la presunta participación rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que continúa bajo investigación, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders. El mandatario ha hecho público su disgusto por la investigación que lidera el fiscal especial Robert Mueller, lo que ha llevado a muchos legisladores, incluyendo el republicano Paul Ryan, a advertir a Trump sobre las consecuencias de interrumpir el trabajo de Mueller.
El fiscal especial debe estar libre para continuar con su investigación hasta finalizarla, sin ninguna interferencia. Me han asegurado de que su despido no está ni siquiera bajo bajo consideración. Tenemos un sistema en este país regulado por leyes, tenemos un sistema de justicia y nadie está por encima del sistema de justicia.
El senador republicano Lindsey Graham aseguró que cualquier represalia contra Mueller pone en peligro la democracia de la nación.
Creo que cualquier cosa dirigida a despedir al señor Mueller lo haría estallar todo. Eso sería el fin de la gobernanza y la presidencia.
Gesell Tobías, Washington.
El adolescente que hirió de bala el martes a dos jovencitos en una escuela del estado de Maryland era un estudiante del centro que al parecer tuvo una relación con una de sus víctimas. El agresor fue identificado como Austin Wyatt Rawlings, de 17 años, y hasta el momento se desconoce si murió por un impacto de bala de un oficial de seguridad que se le enfrentó o se quitó la vida en medio del tiroteo. Los estudiantes heridos fueron una muchacha de 16 años, quien se encuentra en condición crítica, y un varón de 14 años, quien se está recuperando. Y hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en este día, en el miércoles, ya en la cinturita de la semana. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Victoria Ruiz Labrit. Buenos
Muy
días.
Muy buenos días en este día de la mitad. Uh-huh. Arrancamos a trabajar.
Así es. Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. En la producción está Johnny Hilfer. Y vamos a comenzar el programa escuchando una entrevista que le hicimos Exilda, Vicky y yo a Claudia Solís. Ella tiene un blog que se llama Mami en Transición y con ella estuvimos conversando sobre cómo equilibrar la vida laboral y el rol de madre.
Una mami en transición es una mamá profesional. Una mamá que quiere conciliar su vida profesional con su vida familiar, una mamá que no está dispuesta a renunciar a una etapa por otra y que está buscando siempre alguna forma de tratar de cumplir con todos esos frentes que se le presentan y, bueno, tratar de hacer lo mejor que puede en cada uno.
Yo estuve leyendo el blog de ella y ella dice que se niega a tener que trabajar de 8 a 5, de 9 a 5, a 10, porque tiene que entonces perder o disfrutar a sus hijos, o si los hijos se le enferman, como dice ella, tenerlos arriba y sudar la fiebre, que aquí todas las madres lo hemos hecho.
Ay, no me hables de eso en estos días, no he dormido nada, por favor. Sí. Aquí estoy con sueño.
Pero yo me preocupo. ¿Todas las mujeres profesionales pueden hacer eso?
No. Mira, ciertamente no es que no solamente no puedan, sino que no todas quieren, no todas tienen la personalidad para hacerlo. Yo respeto a todas las madres porque las madres tienen muchas responsabilidades y cada uno tiene que encontrar su forma de llevar su familia y de llevar su trabajo y de llevar su profesión. Hay algunas, como yo, que las circunstancias me han permitido dejar un trabajo full time de 9 a 5, un trabajo hermoso pero muy demandante, que siempre, como digo yo en mi blog, siempre me tenía con la lengua afuera.
Pero ¿y si tú eres médico, y si tú eres arquitecto, y si tú eres abogado?
Totalmente, yo sé, y hay muchas madres que no pueden hacerlo, hay madres solteras, hay madres que trabajan de madrugada,
hay profesiones que no lo permiten.
Mira,
claro.
Yo he sido editora durante 12 años, he trabajado con el mercado latino, he visto tantos casos de inmigrantes que han llegado a este país, que han tenido que pasar lo indecible por crear, por formar sus familias, por mantenerlas, y yo sé que esto es muy fácil de decir, muy difícil de hacer. Uh-huh. ¿Qué le puedes decir a una madre que tiene que limpiar una oficina a las 12 de la noche? ¿No? Claro. Yo he entrevistado mujeres maravillosas que han llegado aquí sin nada, pero han sacado a su familia, han estudiado, han hecho negocios, y realmente a veces no se puede con todo. Uh-huh. Pero hay algunas profesiones y algunas personas, también depende de su carácter, que pueden buscar un equilibrio y tratar de hacer una cosa y tratar de hacer otra. Mi profesión, gracias a Dios, yo soy periodista, yo escribo, entonces yo puedo escribir en mi casa.
Sí, tú tienes un gremio que te permite hacer eso.
Exactamente. Además que el periodismo en sí mismo ha cambiado muchísimo también.
También,
¿no?
Sí.
Entonces el periodismo es una carrera que siempre está en constante cambio y ahora mismo me ha tocado vivir una etapa en la cual realmente el periodista se vuelve un centro de información y yo, por ejemplo, escribo mi blog, escribo para una agencia, escribo para un portal muy conocido aquí en Estados Unidos. Tengo esa facilidad de poder hacer varias cosas y poderlas hacerlas de mi casa. Pero también he entrevistado a muchas madres para mi blog que han unido su pasión con su carrera y han hecho una empresa, por ejemplo, ¿no? No es fácil. Yo siempre digo que todos los éxitos parecen fáciles, pero no lo son. Hay mucho esfuerzo detrás. Hay que tener mucho amor, mucha paciencia, mucha persistencia. Uh-huh. Lo cierto es que nuestro principal trabajo es ser madre. Y nosotros tenemos que esforzarnos por hacer lo mejor que podamos. Exacto. En nuestras circunstancias.
Yo aquí siempre estoy hablando de los hombres. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú has podido hacer eso porque tu marido también te ayudó? Porque el marido cubano es machista.
Es muy machista. Bueno, mi marido, quiero decirte que yo lo he educado.
Tienes que volver para darnos un curso cómo educar a su marido.
Sí, mi marido es una persona muy abierta y realmente él es el no tiene esas cuestiones machistas, aunque yo creo que todo el mundo las tiene, uh-huh. Incluso las mujeres, incluso a veces las mujeres más, uh-huh, que los hombres. Pero a mí me ha costado durante años hacerle entender y que él interiorice la idea de que la labor de la casa, la labor de la familia, no es cuestión de que yo te ayudo en la casa, es cuestión de este trabajo lo vamos a hacer los dos, porque este proyecto, esta familia, esta empresa que tenemos es nuestra. Nuestros hijos son nuestros, es mío, son míos, son tuyos, son de los dos. Entonces, a mí me molesta cuando dicen, no, yo ayudo a mi mujer a lavar los platos. No, señor, usted también come en esta casa. Acá, uh-huh, no es cuestión de, yo te ayudo, aquí es, vamos a compartir las labores. Hay personas que hacen ciertas cosas mejor que otras. Por ejemplo, mi marido es el que lleva las finanzas en mi casa. ¿Por qué? Porque es una persona muy organizada, él es administrador, él lo hace mucho mejor que yo. Yo me encargo de la intendencia de la casa porque es algo que para mí es más fácil, ¿no?
Claro.
Entonces sí que yo creo que tanto los hombres como las mujeres, sobre todo las mujeres, tenemos que tener esa idea e interiorizar ese concepto de que la familia es un trabajo de todos, sobre, exacto, todo del padre y de la madre.
Ahora, tú dijiste anteriormente, uh-huh, que a veces hay que darse cuenta que uno no puede con todo, lo que lleva a una de las artículos que ustedes escribieron, donde tú hablas de la madre imperfecta. Uh-huh. Y yo creo que ese artículo específicamente es bien importante, uh-huh, porque yo creo que la mujer vive con mucha culpabilidad cuando se despista, y como te pasó a ti, que creo que llevaste a la niña a una fiesta vestida de vaquera, sí, y ese no era el día de la fiesta.
Exacto.
O la madre que se olvida de esto, de lo otro, o las cosas no salen como queremos, o la casa quizás no está tan organizada. O sea, a veces nos echamos tanta presión y nos castigamos tanto cuando tratando de encontrar ese equilibrio entre trabajo y ser madre, uh-huh, algo no sale como en realidad pues quisiéramos.
Sí.
Y me parece que es un artículo interesante, ¿no? Y da mucho apoyo a la madre que dice, ay, Dios mío, y todo me salió mal, a no sentirse culpable.
Claro, yo he aprendido a reírme de mí misma y de mis despistes porque realmente soy una persona muy despistada. Pero en mi generación, yo creo que a partir de los años 70 o antes, nos enseña con esto de que la mujer se ha liberado y que la mujer ha entrado en la fuerza laboral y es profesional y esto, nos han como programado para que todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer bien. Y claro, obviamente todo el mundo quiere hacer las cosas bien, pero no todo te puede salir bien. Y la realidad es que uno no se tiene que tirar latigazos por eso. Simplemente tú hiciste lo mejor que pudiste con tu mejor intención, pero bueno, también
a veces no se puede.
Y mete la pata. Y mete mucho la pata. Claro. Yo meto mucho la pata.
Mira, yo leí eso que tú escribiste sobre lo de las familias numerosas porque tienes tres niñas.
No, es que en Mami en Transición lo escribimos.
Ese le escribió la otra entonces. Sí,
María Vilés, María. Que ella es mi colega, ella es periodista también.
Ella es la que tiene tres niñas.
Ella tiene tres niñas y realmente yo desde aquí la saludo y le digo que es una...
es una heroína.
Es una heroína porque además...
Me llamó la atención por eso.
Yo la admiro muchísimo porque ella tiene esa capacidad para tener a las tres niñas encima y seguir hablando del trabajo. Es una cosa impresionante, una cualidad para enfocarse increíble. Sí. Pero bueno, yo creo que todas esas cosas uno las va aprendiendo con la situación en la que estás, ¿no?
Bueno, ahora que mencionaste a tu colega María, ¿por qué quisieron hacer este proyecto ustedes?
Mira, este proyecto lo tenemos hace muchísimo tiempo, pero entre trabajo full time, María además se ganó una beca en la Universidad de Stanford y se fue un año a estudiar embarazada con una barriga de este tamaño.
¿Tú ves?
Lo teníamos hace mucho tiempo, lo estábamos posponiendo. Simplemente para nosotros la idea era reflexionar sobre nuestro rol como mujeres, como mamás, como profesionales, y simplemente hablar de lo que a nosotros nos pasa, pero es que lo que a nosotros nos pasa les pasa a casi todas las mujeres.
Exacto.
Entonces, iniciar un diálogo, una conversación, de que las mujeres no tenemos, número uno, ni que castigarnos, ni que exigirnos tanto, sino simplemente seguir nuestro instinto, tratar de amar lo más posible a nuestros hijos, a nuestra familia, y hacer lo mejor que podamos siempre, en las mejores circunstancias, ¿no? Pero bueno, no intentar ser perfectas, por eso que escribí ese post de la mamá imperfecta, porque uno se queda con cargo de conciencia, por supuesto, ¿no? Por tus hijos, dice, pobrecita, mira, la pobre chica.
Aquí hablamos una vez del Club de las Malas Madres y nosotras nos anotamos todas. Todas nos anotamos.
El Club de las Malas Madres es el nombre que le han puesto al club, pero básicamente es también un sistema de apoyo para las que se sienten mal porque son madres imperfectas. Simplemente que en vez de madres imperfectas le pusieron el Club de las Malas Madres y aquí todas somos bien.
Todas hicimos algo como hacer una buena croqueta, como llegar tarde al colegio con los chicos, todas esas cosas. Así que nosotras nos inscribimos ahí.
No, y a quién no le ha pasado que estás en la madrugada en el profundo de tus sueños y viene tu hijo y te dice, me duele la cabeza, y tú le dices, ya acuéstate aquí. Y después de media hora dices, no,
le duele.
De repente tiene un problema y yo estoy aquí durmiendo. Pero creo que todas lo hemos hecho porque, bueno, son demasiados frentes, ¿no? Hay que hacer lo mejor que se pueda en cada uno.
Exacto.
Vean que hay otra pregunta que yo quería hacerte. ¿Tú crees que una madre que sea madre y padre al mismo tiempo puede soñar con ser una madre así emprendedora? Y
mira, te digo que yo he conocido gente increíble, mujeres increíbles. Las mujeres, no es por nada, pero las mujeres tenemos una fuerza que yo creo que esa fuerza emana precisamente de ser madres y de tener esa responsabilidad sobre nuestros hombros, ¿no? Yo he conocido mujeres que han logrado tantas cosas con determinación, con esfuerzo y con ganas de hacerlo.
Es bueno que tú lo digas porque es que en Cuba la madre soltera, que es como se le dice aquí, en Cuba es la madre sola, que lleva adelante la casa ella, como madre y padre, son muchas. Y ahora pues ha habido un hueco donde la mujer en cuenta propista puede empezar a hacer cosas. Y muchas dicen, pero es que yo estoy sola, ¿cómo yo compagino esto de la casa y los muchachos con lo que yo quiero hacer?
Bueno, no tratando de hacerlo todo perfectamente. Claro. Sino a tratar de ponerse prioridades y decir, bueno, ¿qué cosa es lo que yo puedo hacer buenamente con lo que tengo en mis manos y qué es lo mejor que puedo, ¿no? Y te digo, yo en mi experiencia como periodista he conocido tantas personas fascinantes, mujeres, hombres también, gente que ha podido superar sus limitaciones o que ha podido superar sus circunstancias y ha salido adelante. Pero en todas esas personas que yo he conocido y que he entrevistado y que me han contado su historia y su historia ha sido fascinante, en todas ha habido el factor común de un deseo muy fuerte de superar esa situación, una constancia, un trabajo y un esfuerzo que ha logrado dejar atrás los inconvenientes. todos tenemos algo bueno, todas las personas somos capaces de hacer algo bueno, todos tenemos un don, todos tenemos un talento. A veces con ser buenas personas es un gran talento y con eso se puede hacer mucho. Entonces yo creo que uno tiene que preguntarse a sí mismo y decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo hacer esto, perfecto. Bueno, pues voy a esforzarme para tratar de hacerlo mejor. Entonces ese es una gran lección que a mí la gente me ha dejado y que yo admiro mucho y que yo realmente trato de aplicar a mi vida. No siempre me sale bien porque sabemos que soy súper imperfecta.
Pero es que creo que a veces nos ahogamos en un vaso de agua.
Sí.
Y empezamos a flotar en ese vaso, y no queremos dar brazadas para salir. Pero cuando lo hacemos y salimos, pues nos damos cuenta de que sí, que podíamos hacerlo. Sí. Y que empezamos quizás demasiado tarde, que se nos fue una buena parte de la vida.
Mira, yo te puedo decir, yo he tenido un trabajo que he estado 12 años haciendo el mismo trabajo, un trabajo que a mí me gustaba mucho, pero que llegó un momento que ya las cosas no estaban buenas, porque bueno, en el periodismo esto está muy complicado. Y ya yo ya no me sentía contenta y qué sé yo. Y me pasé como 2 años rumiando, diciendo, yo quiero hacer, y no hacía nada. Uh-huh. Hasta que un día alguien me dijo, mira, las cosas no cambian si uno no hace algo diferente. Y es verdad. O sea, nada va a cambiar si tú siempre estás flotando, como dices tú, estás flotando encima de ese vaso de agua. Estás hollando en el mismo problema y no buscándole una solución. Las soluciones aparecen sin que uno, a veces uno no se lo propone y encuentra una puerta, una salida. Pero hay que tener disposición y hay que tratar de buscar un cambio.
Hay una sección del blog de ustedes, Mami en Transición, que a mí me gustó mucho, que se llama Nos Inspiran, donde tú vas presentando diferentes casos, mujeres reales que buscan su equilibrio entre su trabajo y ser madre. Y me gusta mucho porque son ejemplos claros, ¿no? No es simplemente pensamiento, sino te hablan de cómo esta mujer, cuál es su situación, cómo lo logró, cuál es su filosofía de vida. ¿Por qué decidieron, además de dar consejos, incluir estas historias?
Porque yo creo que las personas les gusta verse en los medios. Es algo que yo he aprendido como periodista, porque si tú ves una historia y tú dices, bueno, si él lo ha podido hacer, yo también puedo. La inspiración te puede venir de cualquier lugar. Entonces, hay gente que es de común y corriente, como todas nosotras, pero ha hecho algo bueno. Hay otras personas que son muy famosas. Por ejemplo, una vez entrevisté a Isabel Allende.
Wow, sí, la gran escritora chilena.
Isabel Allende. Hablamos de su último libro, qué sé yo, pero hablamos de su parte profesional y de su lado como mamá. Ella perdió a su hija y ella lo cuenta en este libro maravilloso que Paula. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, que es Paula. Porque yo cuando leí Paula, que yo lo leí cuando yo no tenía hijas, comprendí a mi mamá. Comprendí ese amor tan grande, tan profundo que puede tener una madre, la falta que te hace. En esa entrevista con Isabel, las dos terminamos llorando, porque ella me dice, hasta el día de hoy, que ese libro lo he escrito hace tantos años, la gente me sigue hablando del libro, porque ese libro inspiró a otras personas.
Claro.
¿No? Y hablamos de su vida profesional. Ella empezó a escribir a los 40 años. Ella también fue inmigrante, ella llegó a este país, y ella me contaba, yo llegué a este país y tenía 2 trabajos, y yo me sentaba a las 8 de la noche, cuando ya todo el mundo había cenado y ya había lavado los platos, me sentaba en la mesa de la cocina, y me ponía a escribir, porque eso era lo que yo quería hacer. Me dice, pero no lo hacía porque yo quería ser una gran escritora, ni me quería para ganar el premio Nobel. Yo lo hacía porque yo lo necesitaba. Entre esas cosas, cuando fue el problema de su hija y la muerte de su hija, claro. ¿No? Entonces, esas historias le pueden pasar a cualquiera de nosotras le puede pasar algo así, ¿no?
Así es.
O madres que tienen, entrevisté a otra muchacha que se llama Cecilia Elizalde, que tiene una hija que tiene el síndrome de Down. Ella me dio una lección tan grande de vida, de apreciar la vida, de tomar las cosas y a los hijos, tengan lo que tengan, sean como sean, como un regalo, porque finalmente es el regalo de tu vida, ¿no? Tus hijos. Y yo creo que esas historias a todos nos tocan en algún punto de nuestra vida, ¿no?
Nos inspiran,
claro.
¿No? Profesionales, como madres, como trabajadoras, muchas cosas.
Claro. Una última pregunta, Claudia. En cuestión de herramientas, ¿no? Para que las nuestras oyentes quizás tengan para encontrar equilibrio entre el rol de trabajadora y madre. Mencionaste no buscar la perfección. Uh-huh. Ese me parece que es muy importante. En el blog hablas del orden, de uh-huh. establecer un poco de orden. Uh-huh. Y fíjate, cuando uno escucha, bueno, poner orden, suena muy sencillo, uh-huh. pero cuando uno en realidad profundiza en el concepto, es muy importante poner orden en tu espacio, poner orden en tu vida. Uh-huh. Y quería que nos hablaras de esa herramienta y si tienes alguna otra que quieres compartir antes de concluir.
Mira, el orden, yo vengo de una casa, mi madre era sumamente ordenada y sumamente organizada. Y yo no lo era tanto, y cuando crecí es como que siempre me fastidiaba eso, ay, qué pesada con el orden, y qué pesada con el... Luego me casé con la versión masculina de mi mamá, o sea, con mi marido, que es súper ordenado. Y realmente aprendí a apreciar la importancia de establecer rutinas. La gente se rehúsa mucho a las rutinas y decir, ay, qué aburrido, todos los días lo mismo. Pero si tú te das cuenta, tú puedes hacer variaciones en tu rutina, pero tienes que tener algo básico, porque solamente así te puede rendir el tiempo. Nuestro Exacto. tiempo es muy limitado, sobre uh-huh. todo cuando eres madre. Entonces, el orden, tanto en tu tiempo, tanto en tu casa, para todo, para tu salud, para tus rutinas deportivas, lo que sea, es importantísimo, es básico. Y yo creo que nosotros no hay que quitarle un poco de no sé, de mala fama que tiene, de aburrido, porque en realidad es la base para que uno pueda avanzar en muchas cosas.
Bueno, fue la conversación que tuvimos con Claudia Solís del blog Mami en Transición. Nosotras nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, horóscopo, lotería y otros temas. Quédense en sintonía.
De diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de
pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las damas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora, que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, que dijo: cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. ¿A quién le ha pasado eso?
Ay, muy bueno.
Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti.
Bueno, nos escribió nuestro amigo Hugo, que dice, bueno, usted, en la entrevista estábamos hablando de un grupo que se llama el Club de las Malas Madres, y bueno, entonces él dice: no comparto la idea de ese nombre, en lo personal no conozco ninguna mala madre, puede ser que se equivoquen en algún momento, pero realmente malas no son. El amor de madre es algo indescriptible y desmedido. A una madre no se le puede juzgar por lo bueno o lo malo. Es una mujer que, al ser madre, llega a la perfección extrema. Ay, Hugo, madres perfectas no hay. Y yo como madre te puedo decir que yo no quiero ser perfecta.
Yo creo que los hijos tampoco quieren tener madres perfectas.
No, bueno, yo no sé ellos, pero de verdad que, o sea, no, yo...
Además, una madre cubana perfecta.
Es que no existe.
¡Ay, mi madre!
Ay, Dios mío. Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, empezamos con Aries, que ya está en su momento. Aries empieza hoy, 21 de marzo. Les voy a decir que desarrollen toda idea creativa, expandan sus conocimientos por medio del estudio, Tengan presente que no importa la edad que tengan, nunca es tarde para comenzar. No sigan fabricando excusas diciéndose que no tienen tiempo, que los Aries siempre hacen eso. Si, no se sigan lamentando por algo que no pudieron hacer. Los números de suerte, 14, 12 y 8. Tauro, serás más directo hoy al expresarte. Tus pensamientos estarán más bien organizados y podrás hacer de una cosa, pues una sola cosa a la vez. No te pongas a hacer muchas. Tu productividad se multiplica. Tauro, poseerás el don de convencer a otros por medio de la inteligencia y el poder de tu palabra. Números de suerte, 33, 15 y 49. Géminis, hay alguien a tu lado que comparte tus gustos, tus ideas y tus sueños. Préstale mayor atención y verás esa relación próspera y podrás cimentarlo sobre bases firmes. Es un buen momento para el romance, pero no te apresures para que todo salga como lo has planificado. Números de suerte, 6, 11 y 21. Cáncer, no cedas ante aquellas personas que hablan mucho y hacen poco. Te enfrentarás a problemas difíciles, pero no imposibles de resolver. Alguien muy cerca de ti tratará de imponerte sus criterios, pero sus intenciones serán frustradas por tu gran fuerza de voluntad. Números de suerte, 19, 5 y 40. Leo, no entierres tus ideas en el cementerio del olvido. Ponte en acción para que puedas lograr y progresar en lo que, especialmente en el sector económico. Establece un balance adecuado entre tu trabajo y tu vida. Pero tu vida privada, debes ponerte al día en aquello que has abandonado por falta de interés de parte tuya. Tu número de suerte, 44, 12 y 8. Virgo, baja tus niveles de tensión, Virgo, especialmente en el día de hoy. Relájate y toma las cosas con calma. No intentes tapar la verdad con la mentira para quedar bien con los demás, ya que tarde o temprano todo se sabe. No te compliques la vida queriendo resolverlo todo a tu manera. Números de suerte, 7, 24 y 13.
Continuamos con Libra. Gastos imprevistos podrían sacarte fuera de tu presupuesto, ya que tus finanzas se encuentran bajo alerta roja. Es tiempo de que te informes y cambies la manera en cómo manejas las mismas. Acepta que necesitas la orientación de un profesional. Pide ayuda, que te servirá de mucho. Los números de Libra son el 13, el 5 y el 22. Escorpión, proponte buscar la paz que tanto deseas y necesitas. Se impone que tomes tiempo para reponer tus energías, tanto físicas como mentales. Rodéate de personas que te inspiren a crear, a enfatizar todo lo positivo en ti. Es momento de comenzar a embellecer tu ambiente, tu rincón especial. Los números de Escorpión son el 11, el 46 y el 31. Sagitario. Los planetas te llevan ahora a organizarte en el plano personal. Haz un cuadro visual de todos esos problemas que tienes que resolver y colócalos en orden de importancia. Conserva la calma y no te desesperes. Tus deseos de superación te abrirán nuevas puertas a mejores oportunidades. Los números de Sagitario son el 31, el 20 y el 15. Capricornio. Podrás distinguir claramente en dónde está el problema que no te permite establecer la paz en tu vida. Algo por lo que llevas algún tiempo luchando, ahora se te da. La tensión en el hogar con la familia se irá aliviando y nuevamente reinará la armonía a tu lado. Los números de Capricornio son el 29, el 32 y el 6. Acuario. No exijas mucho de las demás personas, ya que cada cual funciona a la medida de sus capacidades mentales y físicas. Será necesario desarrollar mayor tolerancia, especialmente para con aquellos que laboran junto a ti. Disfruta de todo lo nuevo, lo inesperado que pueda llegar a tu vida. Los números son el 4, el 30 y el 1. Y por último, Piscis. Comienza nuevamente a rehacer tu vida. Ligero de cargas pesadas y dispuesto a reparar errores. No fomentes aquello que tanto daño te hace. Entierra viejos rencores. Tus celos hacia esa persona a quien dices amar terminarán por arruinar esa relación si no haces algo para superarlos. Los números de Piscis son el 18, el 43 y el 26. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 638, 638. El de la mañana, 972, 972. El pick 4 de la noche fue 4531, 45, 31. Y el de la mañana, 2181, 21, 81. Bueno, los miércoles hablamos un poco de cultura, de libros, de cines, etcétera. Y bueno, ustedes saben que aquí somos fans de Walt Whitman. Siempre decimos la primera frase de ese gran poema de él: me celebro y me canto a mí mismo.
Pues hoy vamos a hablar de una novela que estuvo perdida. Él hacía poesía, Whitman hacía poesía, pero esta es una novela. Es la novela Vida y Aventura de Jack Eagle, que narra las peripecias de un huérfano. Y estuvo perdida, dicen que por más de 65 años. Esta obra, dicen los estudiosos de la obra de Whitman, que anticipa Hojas de Hierba, o Canta la Hierba, que fue como se publicó en Cuba, que ustedes saben que es una de las cosas que está en la cumbre de la lírica moderna norteamericana. Whitman nació en 1819 y murió en 1892. Fue periodista, tipógrafo, carpintero, maestro, creador de folletines y vivió intensamente. Él es el padre de la poesía moderna americana. Como escritor, tardó años en hallarse a sí mismo. Antes de alcanzar en la cima en 1855 con su obra Cumbre, Hojas de Hierba. Él trató de ubicarse en un conjunto de escritos que luego condenaría al olvido. Y una de estas obras que dicen que él escondió, otras que lo perdió, acaba de aparecer hace unos años, la novela de 36.000 palabras de las que no se tenía noticia. Y que tras todos estos años perdidos, años que esta obra estuvo en la oscuridad, ha sido recuperada por el trabajo casi detectivesco de un licenciado de la Universidad de Houston. En el 13 de marzo de 1855, en la página de un periódico que se llama o se llamó The New York Daily Times, que yo creo que todavía se mantiene, apareció un anuncio. El recuadro daba cuenta de la próxima publicación de una novela por capítulo de un periódico, que era el periódico rival, que se llamaba el The Sunday Dispatch, y se trataba de la reveladora y entretenida vida y aventura de Jack Eagle. Un relato en primera persona de las peripecias de un huérfano que prometía buenas dosis de crimen y humor. Era una versión de un género muy popular en aquella época, la novela de misterio urbano, que es como se le decía. En ella, un hombre, que era un abogado, un malvado abogado, se enfrenta a un hombre de clase trabajadora, virtuoso, inteligente, que vence al final. El folletín que dicen que tenía, o que tiene, porque ya se encontró y se está estudiando, un tono a lo Dickens, tenía una autoría anónima, que fue flor de un día, porque enseguida se supo que era él. Una vez impreso y no se sabe si alabado o criticado, se fue al olvido y nunca no tomó parte de un libro ni fue reeditado. La historia tardaría un siglo y medio en volver a encontrarse con sus lectores. El hallazgo correspondió a un estudiante de doctorado de la Universidad de Houston. En su investigación, él buscaba pues el legado de Whitman y dio con un cuaderno de notas donde de forma confusa se entremezclaban ideas, tramas y tres extraños nombres: Simty, Jack Eagle y Higlesburg. Aquella mezcla tenía aire de boceto literario, de novelas de misterio. El investigador afinó la búsqueda, haciendo uso de información histórica que ya está digitalizada, cruzó datos, cruzó fechas, hasta dar con un pequeño anuncio en este periódico de Sunday Dispatch, donde Whitman ya había publicado y los tiempos coincidían. El siguiente paso vino solito. Los últimos ejemplares del desaparecido diario se guardaban en la Biblioteca Nacional. Eso es, amiga, cuando se tiene cuidado de registros y de archivos, algo que el pueblo cubano tristemente ha perdido en muchos lugares. Ustedes saben que la Biblioteca Nacional ha sido desfalcada. Y yo no sé cómo están ahora, pero en mi época los archivos nacionales que están allá en el puerto estaban muy mal cuidados. Jamás había sido digitalizada este libro. Y el investigador pidió sus copias y con ellas llegó a donde estaba lo que él buscaba, el tesoro. Cuando recibió las imágenes, supo entonces que la obra, esa, era de Whitman. No solo por el nombre, sino porque incluía a otros personajes más que este de Jack Eagle. Y había una trama que en manuscrito ya él había consultado y todo iba por ese camino. Publicada en una época en que el autor vivía en una continua transformación, sin comportarse aún como poeta, el valor de la novela radica en una luz que arroja sobre el nacimiento de Hojas de Hierba, una de las cumbres de la poesía universal, y que al menos en parte escribió, dicen, que al mismo tiempo llevaba la novela y llevaba el libro de poesía. Era un hombre intenso, era un hombre de una vida muy escabrosa, un hombre que buscaba todos los días algo que lo motivara y que lo hiciera sentir. En apariencia opuesta, ambas obras guardan una íntima conexión. Hay pasajes de la novela donde la mística de Whitman llega con mucha fuerza. Escenas de muerte en las que el poeta abandona la cosa que también así en aquel momento, que era escribir folletines, para mostrar una escritura profunda. En el libro emergen temas e imágenes. Luego ocuparán todas esas imágenes lugar en Hojas de Hierba. La novela es como un laboratorio de la lírica mayor de Whitman. Hasta el protagonista de clase obrera y su voz son un anticipo de la primera persona del poemario. Esto lo ha buscado, lo ha estudiado y lo indica el investigador. Con la publicación en 1855 de Hojas de Hierba, pues Whitman se hizo un poeta completo y reconocido y emprendió el camino a la gloria. Jamás dejó de editarla, una y otra vez la amplió, la mutiló, en una obsesión que llegó casi hasta el día de su muerte. A la par, renegó sus primeras obras en prosa, de los folletines y los manuales que había escrito y que había permitido salir adelante, y que le permitieron, porque dicen que vivía de eso, no vivía de la poesía. Decía, mi deseo es que caigan en el olvido, y Vida y Aventura de Jack Eagle fue una de estas obras que se perdieron. Ahora, tras su recuperación, ha sido editada en papel, como me gusta a mí, y en versión digital, como le gusta a Michelle, confirmando lo que un día escribió Whitman. En verdad, nada se pierde ni puede ser perdido. Así que ya ven, amiga, él no quería que su obra de prosa tuviera mucha, se conociera. Uh-huh. Y sin embargo, mira, ha servido para que un individuo, un estudioso, se pusiera en función y lo descubriera y ahora lo publicara.
Bueno, pues Walt Whitman, él nació en 1819 y murió en 1892. Y ese poema que nosotras siempre citamos se llama Canto a mí mismo. Y empieza, me celebro y me canto a mí mismo. Y es muy bonito, así que si pueden
bueno,
encontrar
en
una copia.
Bueno, en Cuba se vendió, se vendieron las obras completas de Whitman.
Ah, mira.
La poesía. Y era uno de los libros que yo tenía siempre en mi cabecera. Y entre las cosas que dejé atrás, pues el padre de mis hijos, yo le dije, esto nunca lo pierdes y guárdamelo, que algún día yo lo recuperaré.
Sí.
No he querido que me lo mande, porque tengo el sueño y la esperanza de que algún día lo volveré a leer allí, como me gustaba a mí en la punta del malecón.
Ah, pues mira, pues sí, sabemos que eso va a llegar. Bueno, vamos a hablar de el aloe vera o la sábila, que yo sé que se encuentra, uno lo puede encontrar en Cuba. También le dicen la planta de la salud y la belleza, porque tiene innumerables propiedades regenerativas, curativas, humectantes, lubricantes y nutritivas. Aquí hay montones de cremas, de esas que tú puedes comprar en cualquier lugar, en cualquier supermercado, en cualquier farmacia, y todas dicen, con aloe vera, ¿no? Con sábila. Bueno, muy conocida por sus múltiples propiedades terapéuticas, contiene la sábila unas 200 moléculas activas, entre ellas aminoácidos, vitamina A, C, E, B1, B2, B3, B6, B12, proteínas y enzimas. Además, recientes investigaciones han probado la eficacia de la sábila como algo que ayuda en los procesos regenerativos de los tejidos, anestesia los tejidos, dilata los capilares, estimula la cicatrización e hidrata los tejidos. Además, es considerada un potente antiarrugas, pues permite que la piel mantenga siempre un nivel óptimo de hidratación y elasticidad. La sábila penetra las tres capas de la piel, la epidermis, la dermis y la hipodermis, y expulsa las bacterias y los depósitos de grasa que tapan los poros. Al mismo tiempo, la acción de los nutrientes naturales, los minerales, las vitaminas, estimulan la producción de nuevas células. La sábila es inhibidora del dolor, penetra la piel, inhibiendo y bloqueando las fibras nerviosas periféricas, que son los receptores del dolor, e interrumpen la conducción de esos impulsos. Además de esto, reduce el dolor por poseer una poderosa fuerza antiinflamatoria, lo que me lleva a la próxima propiedad. Es antiinflamatoria. Tiene una acción similar a la de los esteroides, como la cortisona, pero sin los efectos nocivos colaterales. Por eso es útil en problemas como la artritis, lesiones, golpes, picaduras de insectos, etcétera. Además, es coagulante. Por contener calcio, potasio y celulosa, la sábila provoca en las lesiones la formación de una red de fibras que aseguran las plaquetas de la sangre, así que ayuda a la coagulación y la cicatrización. A uno le dicen, mira, ponte un poquito de sábila en esa cicatriz y eso te ayuda. También es queratológica, eso quiere decir que hace que la piel dañada dé lugar a un tejido de células nuevas. Es antibiótica, su capacidad bacterioestática, bactericida y fungicida elimina bacterias. Ya les mencioné, regeneradora celular, porque posee una hormona que acelera la formación y crecimiento de células nuevas, energética y nutritiva. Contiene 19 aminoácidos esenciales necesarios para la formación y estructuración de las proteínas, que son la base de las células y los tejidos, y también minerales, todos elementos indispensables para el metabolismo y la actividad celular. Aquí venden muchas bebidas de sábila.
Sí,
también.
Sí.
Bueno, y es rehidratante y cicatrizante.
Tú sabes que vende muchas cremas que tú dices para las personas que tienden, pues, a cuando se despiertan, tienen los ojos muy inflamados, así como abotargados, y se demora mucho. Bueno, pues mira, tú coges la sábila, le sacas el cristal y esa cremita la guardas en el refrigerador. Te lo pones frío, te ahorraste el dinero y es maravilloso.
Exacto. Bueno, como les dije, penetra la piel, restituyendo los líquidos perdidos, reparando los tejidos desde dentro y hacia afuera, en las quemaduras, fisuras, raspaduras, pérdida de tejido, etcétera. Así se puede utilizar como protector contra las quemaduras solares e incluso es muy bueno ponérselo una vez. Si te fuiste a la playa y te quemaste, un poquito de sábila te ayuda en la piel. Después de que te depilas, te puedes poner también un poco de sábila en la piel para evitar las erupciones, los granos y como cierra los poros dilatados, pues entonces tienes menos probabilidades de infección. Además, la sábila tiene una historia milenaria y es el conocimiento, ¿no?, del jugo que producen las hojas se remonta a la antigüedad. En Andalucía existían grandes plantaciones de sábila en tiempo de los árabes, que eran entusiastas propagadores del uso medicinal de ese jugo de la sábila que le dicen acíbar, hasta que el empleo generalizado de los fármacos modernos la relegó al olvido junto a la mayoría de las plantas medicinales. La sábila ha sido usada desde el origen de la humanidad hasta nuestros días. De hecho, es común hallar referencias a esta planta en pasajes de la Biblia. En el siglo I después de Cristo, Dioscórides lo describió intensamente en su herbario griego por sus virtudes medicinales y cosméticas. Dicen que Alejandro Magno conquistó la isla de Socotora en el sur de Arabia, porque en ella había una gran cantidad de sábila que serviría para la curación de heridas y enfermedades de sus soldados durante las campañas militares. También hay datos que sitúan la utilización medicinal de esta planta en el antiguo Egipto y dicen que Cleopatra lo usaba diariamente como ingrediente esencial de sus cuidados corporales.
Tú. Pues mira.
Así que parece que también dice que ella dice que se bañaba en leche, qué bueno, sí, eso sí. Yo no,
hay
no
muchas
creo que
historias.
Sea, ¿verdad? Pero claro que hay muchas historias.
Pero mira, yo lo que no sabía que el acíbar salía de ahí.
Ajá, supuestamente ese es el jugo que sale de la sábila, así que si usted tiene una plantita, úsela, porque ahí tiene una maravilla.
Niña, en todas las casas cubanas siempre hay una matica de aloe vera.
Sí.
Sí, 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 sí. Porque además son muy fáciles de cuidar, se cuidan solas.
Claro.
Tú le echas agua hoy y se te olvidó. Y a los 20 días tú le echas agua y no hay problema.
Sí, no, porque no es una planta que necesita tanto cuidado.
No, pertenece a la suculenta, tiene líquido dentro.
Exacto, exacto. Así que, y si no la tiene, mira a ver si alguna vecina le da un gajito, ¿no? Para que usted pueda crecer su propia plantita de sábila. Bueno, nosotras nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Entre paréntesis, parpadeamos constantemente, pero ¿se le había ocurrido contar las veces que parpadeamos en un minuto, en una hora o un día? Claro que no. Sin embargo, hay curiosos para todo y un laboratorio inglés determinó que una persona parpadea unas 25.000 veces por semana. Analizó también los latidos del corazón, determinando que una persona viva de 75 años ha producido unos 2.737.500.000 latidos. Interesante, ¿no? Por esta línea descubrí que antes del año 1800 los zapatos para el pie izquierdo y el derecho eran iguales. También que la hija de Shakespeare era analfabeta. Que los norteamericanos gastan más dinero en comida para perros que en comida de bebé. Que los relámpagos matan más personas que las erupciones volcánicas. Y que el material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. ¿Acaso le interese conocer que el símbolo de arroba lo empleaban en vez de AD para significar la preposición hacia o hasta como enlace entre el usuario y su localización? Por eso mismo se escogió para Internet, porque el signo de arroba se lee en inglés como at con T, que significa en este lugar, y separa el nombre del sitio donde se encuentra. Simple, ¿eh? No obstante, nada me llamó más la atención que el hecho de que antes de la Segunda Guerra Mundial, en el directorio telefónico de Nueva York había 22 Hitlers, pero al final de la guerra no había ninguno. Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Soy Pavel Urquiza, todos somos Martí.